En aquel tiempo, después de que Jesús leyó en la sinagoga un pasaje del libro de Isaías, dijo, hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que ustedes acaban de oír. En aquel tiempo, Jesús estaba a orillas del lago de Genesaret, y la gente se agolpaba en torno suyo para oír la palabra de Dios. Jesús vio dos barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió Jesús a una de las barcas, la de Simón, le pidió que la alejara un poco de tierra. Y sentado en la barca, enseñaba a la multitud. Cuando acabo de hablar, dijo Simón, lleva la barca, mar adentro y echen sus redes para pescar. Simón replicó, Maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada, pero confiado en tu palabra echaré las redes. Así lo hizo y cogieron tal cantidad de pescados que las redes se rompían. Entonces, hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Vinieron ellos y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús y le dijo, Aparte de mí, Señor, porque soy un pecador. Porque tanto él como sus compañeros estaban llenos de asombro al ver la pesca que habían conseguido. Lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Entonces Jesús le dijo a Simón, No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Luego, llevaron las barcas a tierra y, dejando todo, lo siguieron. Palabra del Señor. Este pasaje es rico. Me gustaría comentar sobre un versículo. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la barca, la otra barca, para que vinieran a ayudarlos. Vinieron ellos y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían. ¿Qué hay? Que Pedro fue el principal. Fue él que echó las redes. Pero había tantos peces que fue imposible por Pedro de levantar los peces a solas. Y Pedro era muy fuerte. Vamos a ver en el último capítulo de la Biblia, de Evangelio de San Juan, otra pesca milagrosa, donde pescaron 153 pescados gordos. Y dice que Pedro arrastró todos esos a solas. San Pedro era muy fuerte. No eran pescaditos, sino peces gordos. Pero el punto es que Pedro necesitaba la ayuda de los demás. Y que lo que quiero hablar hoy es, nosotros necesitamos saber trabajar en equipo. En todo. Y hay una tendencia, especialmente entre americanos, de querer ser muy independientes. Es una de las fallas de la cultura americana. Admito, ¿no? Este individualismo, yo lo hago solas, yo soy independiente, soy inteligente, tengo músculos, yo puedo hacerlo a solos. Pero se nota que hasta Jesús podría haber salvado el mundo a solos, ¿no? Porque Jesús es Dios. Él es Dios. Pero él escogió personas para ayudarlo. Se llama los apóstoles, los discípulos, la Iglesia Católica, nosotros. Cristo era autosuficiente, que podría haber salvado el mundo completamente a solos. Pero él quiso formar un equipo que se llama familia. Formar una familia. Una familia universal. La palabra católica significa ¿qué? Universal. Y voy a dar varios ejemplos. Okay. Alfredo canta, pero no canta solos, ¿no es cierto? Él tiene un coro y él ensaya. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, María en el coro canta mal? Si esto pasa, en cierto sentido, todo el coro falla. Entonces, es el deber de saber cantar juntos. Entonces, tiene un jefe de coro ahorita, es Alfredo. Pero él tiene que trabajar para que todos canten bien. ¿Entendieron? Eso se puede aplicar en todo. Ok. Aquí hay varias personas en Jóvenes para Cristo. No, hay Jaime, hay Keita, hay varias personas aquí. Es un equipo. Pero tiene muchos ministerios. Parece que cada año tiene uno nuevo, ¿no? ¿Qué hay? Coro, hay cocina, hay servicio, hay recepción, hay niños, hay jóvenes, cualquier cantidad de ministerios. Pero el secreto del éxito es que tiene que saber trabajar juntos. Y es difícil, muy difícil. Porque cada loco tiene su tema, hay dicho, ¿no? Pero es un grupo, pero cada uno es diferente, es muy diferente. Y entonces, y tiene jóvenes para Cristo, pero tiene cada ministerio es diferente. ¿Cómo es posible tener un equipo, un grupo tan diferente de trabajar unidos? En forma humana es imposible. En forma humana, imposible. Pero con Dios todo es posible. ¿Okay? Forma humana, olvídalo. Pero con Dios todo es posible. Otra. Yo vivo en comunidad con seis padres. Cada uno es diferente. Uno nació en Italia. Y el párroco viene del sur. Yo vengo de Nueva York. ¿Qué diferencia, no? Un nuevayorquino con uno de Tennessee. ¿Conocen los nuevayorquinos? Rápido, rápido. Los del sur, más lentos, ¿no? Cierto. Uno terminó en Brasil y yo en Argentina. Formaciones muy distintas. ¿Cómo podemos hacerlo? Dios puede hacer todo. A pesar de las diferencias, Dios puede hacer todo. El ejemplo mejor son los apóstoles. Antes de Pentecostés, ¿qué había? A veces riñas, divisiones, rivalidades, envidias, celos, ¿se acuerdan? Y hace 2 meses tuvimos el evangelio donde Santiago y su hermano, la mamá, querían que los apóstoles Santiago y Juan los primeros puestos en el cielo. Envidia, celos. Luego, ¿qué pasó? Pentecostés. La venida del Espíritu Santo, una unidad perfecta. Perfecta. Con María y el Espíritu Santo. Pero antes había riñas, divisiones, altercados. Entonces, este concepto de trabajar en equipo se puede aplicar a cualquier grupo. Cualquier grupo en el mundo. Otro que me gustaría, ejemplo que me gustaría hacer es, ¿cuántos de ustedes aquí han jugado por lo menos un deporte de equipo en su vida? A ver. Yo mucho más que ustedes. Yo he jugado muchos deportes. No soy profesional, no pertenezco a los Yankees, ojalá. Pero yo he jugado muchos deportes. Mi favorito era béisbol. Ok, vamos a tratar de dar un ejemplo. Que yo estoy jugando béisbol y yo estoy en el equipo de Omar, ¿ok? Y estamos jugando contra el equipo de Alfredo. Y llegamos al noveno inning, y es 5-5. Y luego es the bottom of the ninth, el último. Y Omar está bateando, 5-5. Y Omar, Alfredo tira la pelota, Omar, ¡boom! ¡Home run! ¿Quién ganó? ¿Omar o nuestro equipo? No oigo. Lo siento, Alfredo, pero perdiste, ¿no? tu equipo perdió, ¿ok? Pero no fue Omar quien ganó. Es el equipo. Él hizo el home run, pero él pertenece al equipo. Y si podemos entender esto en forma universal, vamos a caminar mucho mejor. En todo. En todos aspectos. Pero yo pienso que para ustedes lo más desafiante, difícil es, ¿cuántos de ustedes viven en una familia? Ok, podemos y debemos aplicar este concepto a su familia. ¿Amén? Entonces hay esposo o esposa. Tiene la hija. Tiene el otro hijo. ¿Y qué hace el diablo? El diablo quiere separar. El diablo quiere dividir. El diablo quiere sembrar cizaña. El diablo quiere sembrar sospecha. El diablo quiere poner uno en contra del otro. Y si el diablo puede poner uno en contra del otro, toda la familia viene abajo. Y a veces es por una cosa tonta. Una cosa estúpida, perdóname. Una cosa realmente tonta. Entonces, ¿qué pasa? El esposo pelea con la esposa porque llegó a casa 10 minutos tarde. ¿Dónde estabas? Con tu exnovia. Hey, mujer. Había mucho tráfico. Había un choque en la carretera. Sí, es cierto, sí. ¿Eh? ¿Debido a esto, qué pasa? Están peleándose, el hijo está escuchando la pelea, y el hijo mayor está en su cámara estudiando, escucha la pelea, y el otro hijo está mirando televisión, escucha la pelea, y se siente en la mesa y nadie habla. Es el tabaco del diablo. El diablo hace esto. El diablo quiere dividir especialmente la familia. Si divide la familia, viene bajo todo el mundo. Porque la célula básica de la sociedad es la familia, Juan Pablo II. Entonces yo le voy a dar un secreto. Es un cuento que escuché en el seminario hace 30 años. Y si usted entiende ese cuento, van a poder formar buenas familias. Coro, equipo de béisbol, comunidad religiosa, parroquia y familia. Y es esto. Había un santo que ustedes, yo pensé que nunca oyeron, pero es un santo canonizado, se llama San Juan Berkmans, fue un holandés, jesuita, que murió 20 años, era muy joven. Él vivía en una comunidad de más o menos 10 hermanos y sacerdotes, jesuitas. ¿Y él qué hizo? Él tuvo un libro, un cuaderno, y puso el nombre de todos los miembros de la comunidad. Todos. Padre Juan, Padre Pedro, Padre Andrés, Padre Filiberto, Padre Felipe, hermano Gastaldo, había como una lista. Pero al lado de cada hermano había puesto una alabanza de cada hermano. Padre Roberto predica bien. Padre Andrés está muy bien con los niños. Padre Alfredo, excelente confesor. Padre Felipe, siempre bromeando, muy alegre. Padre Lino tiene un don místico. ¿Y qué hacía? Cada día alababa y daba gracias a Dios por las virtudes de todos los miembros en su familia. Todos, pero, oigan, había una persona que no estaba en la lista. Una persona que no estaba en la lista. ¿Pueden adivinar quién no estaba en la lista? A ver. Pero es interesante porque él es el único que está canonizado santo. Es el único que fue canonizado santo. Este cuento me encanta. Porque en su familia, hagan lo mismo en su familia. Hagan lo mismo. En Jóvenes para Cristo, en el coro, en el equipo de fútbol, en el ministerio, en su familia, de poner la lista. Y al lado de la lista, poner una virtud. Y cada día, dar gracias a Dios por este talento que tiene los miembros en su familia. Si ustedes hacen eso, van a formar una muy buena familia. ¿Y quién es el ejemplo de la familia? La Santísima Trinidad. La Santísima Trinidad. ¿Y qué hay en la Santísima Trinidad? El Padre ama el Hijo. El Hijo ama el Padre. El amor entre el Padre y el Hijo es el Espíritu Santo. ¿Qué hay en la Santísima Trinidad? Todo lo que la familia necesita. Unidad y amor. Amén.